Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
El Faro. Con Mara Torres.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Faro Dominguero, en el que repasamos los temas que hemos tenido durante la semana. Escuchamos notas de audio que no dio tiempo a que entraran durante el directo y recordamos parte de las entrevistas que tuvimos con expertos y también con Gato Pardos. Esta semana empezamos con la palabra campaña. Seguimos con sintonía, que hizo Julia. El miércoles y el jueves hicimos los verbos pasar y ver. Y los Gato Pardos que hemos tenido han sido el periodista Manuel Campo Vidal y el actor Carlos Areces, que la verdad me lo pasé en grande con él. Pero vamos a empezar con Manuel Campo Vidal, porque es un periodista de mucho prestigio, lleva más de 50 años en esta profesión, hablamos de muchísimas cosas, pero me gustaría recuperar aquí la reflexión que hizo sobre el papel del periodismo durante la tragedia de la Dana, que definía como una catástrofe de comunicación, ¿no? Él dijo, ha sido una tragedia inmensa, obviamente, pero también tenemos que reflexionar sobre cómo se ha tratado en algunos medios de comunicación.
Vivimos cosas realmente sorprendentes y preocupantes, y eso a mí me inquieta, sinceramente, ¿no? Porque hay mucho bulo en las redes, pero cuando a veces algunos bulos saltan a programas de televisión o saltan a programas de radio, entonces la cosa ya es mucho más compleja, porque yo creo que los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, en cierto modo están también para dar una patina de identidad. Es seguro que lo dice tal, ya lo dice la televisión también, no solo las redes. Bueno, lo que estamos viviendo en estos tiempos, pues la verdad es que algo se tiene que hacer, hay que verificar las noticias y no se puede decir que cada uno diga lo que crea conveniente, porque entonces pues nos creeremos que hay 700 o 2.000 muertos en un parking en el que después resulta que no había nadie fallecido, ¿no? Es terrible lo que hemos vivido también últimamente. Yo creo que en Valencia ha habido una tragedia increíble, pero ha habido también una catástrofe comunicativa a todos los efectos. Y estoy precisamente escribiendo sobre esto y estudiándolo un poco y recopilando datos, porque la comunicación es muy importante, pero los tiempos en la comunicación son fundamentales. Sí. Porque si avisa 6 horas tarde, pues ya me dirás. Pero en general ha habido una catástrofe comunicativa que creo que nos tiene que hacer reflexionar para ver si somos capaces un poco también todos de desembarrar no solamente las calles, sino también algunos sistemas de comunicación.
Con Manuel Campo Vidal hablamos de su pueblo, de Camporrels, en Huesca, hablamos de su vida en Barcelona, hablamos de por qué se convirtió en periodista y recordamos algunos momentos muy importantes de la vida de este periodista ejerciendo su profesión, que también nosotros como espectadores lo experimentamos, ¿no? Entonces, estuvimos recordando cuando él presentaba los telediarios con Concha García Campoy, pero sin duda Manuel Campo Vidal pasará a la historia de la televisión de este país porque moderó el primer debate electoral televisado en España. Fue entre Felipe González y José María Aznar en el año 1993, lo retransmitía Antena 3 y Campo Vidal nos contaba en la entrevista parte de la intrahistoria, ¿no? Decía, Aznar había que verlo.
Aznar, hay que verlo. Y estábamos todos muy tensos, es lógico. Fue a ver a Aznar y entonces dijo, ¿qué pasa? Digo, pues que no hay acuerdo. Entonces, digo, pues yo te hago una propuesta, tú dirás. Digo, tú abres el debate, lo orientas como quieres, en fin, yo le vendía y tal. Y luego, la primera parte del debate antes de la publicidad la cierras tú. Vale, ¿y qué pasa en la segunda? Digo, pues en la segunda abres tú la segunda parte del debate. Y dice, ah, sí, sí, Italia. Y el último minuto, digo, el último minuto yo pediré públicamente, y así lo hice, no utilicen ustedes el último minuto citando al contrario ni machacando. Y él dijo, ¿y si me machaca en el último minuto? Digo, no lo hará porque yo pediré esto. ¿Y si lo hace aunque tú lo pidas?
Porque el último minuto era para González.
Es para González. Digo, bueno, pues si lo hace, yo me comprometo contigo a que reabro el debate y no se cierra hasta que se cierre en neutral. Dijo, ¿esa es tu decisión? Digo, sí. Dice, pues allá tú con tu decisión. Digo, de acuerdo, vamos, vamos. Y fuimos. Y yo pensaba que se había terminado. Pero hija,
cuando llega al final y otra vez se quiere reabrir el debate,
otra vez querían sobre lo mismo y tal, y hubo un lío ahí, digamos, y ya Felipe ya se mosqueó también, dice, bueno, pues si es una imposición, pues ahora diga usted a ver cuántos debates han hecho aquí, cuántos de pie, cuántos sentado, tal. Aquello fue realmente difícil, pero se hizo, fue el primer referente, era la primera vez que se hacía en España.
Y luego tardó en hacerse otro 16 años, así que imaginaos. La entrevista la podéis ver completa en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que están todas las entrevistas que emitimos en El Faro en la versión para la radio y también el vídeo completo en nuestro canal de YouTube, al que podéis suscribiros y os va saliendo cada vídeo que actualizamos. Estamos en El Faro Ser. Y decía en la introducción que también tuvimos de gato pardo al actor Carlos Areces. Para unos, Areces es el de los chanantes, porque él formó parte de la hora chanante y de la muchachada, junto con Joaquín Reyes, con Ernesto Sevilla o con Julián Ruiz. Para otros, es uno de los dos de Ojete Calor, el dúo bizarro que forma con Aníbal Gómez, que por cierto tocan ahora en el Wizzing el día 28 de diciembre, pero para muchísimos, pasa, para casi todo el mundo, es Agustín, su personaje en la que se avecina que arranca la 15ª temporada. Bueno, Carlos Areces fue un gato pardo que es que yo no podía parar de sonreír, no tanto por lo que cuenta, que también, sino por cómo lo cuenta. He rescatado cuando se disfrazó de Susa en su pueblo, él era adolescente, y entonces los niños se creían que iba a actuar Susa de verdad.
Que consistían, como te puedes imaginar, en un par de tractores con los niños disfrazados metidos encima. Yo recuerdo habérmelo pasado muy bien disfrazado en las fiestas de Anya. Y pues no sé si fue el primero, pero desde luego fue uno de los primeros, porque recuerdo el primer año que me tocó disfrazarme y me disfracé de mujer en abstracto. O sea, no iba de nadie en concreto. Pero mientras que otros niños que de vez en cuando se disfrazaban de mujer, se ponían una peluca, se ponían... a lo mejor se rellenaban las tetas y ya con eso tiraban millas, ¿sabes? A mí, por lo visto, yo desarrollé un, ¿sabes?, un gusto en hacerlo todo un poco más profesional.
En transformarte en el,
claro,
bien.
Efectivamente. Entonces, el maquillaje, la ropa cuidadosamente elegida y tal, todo allí con la ropa que tenían mis tíos, evidentemente. Para disgusto tremendo de mi padre, te diré. Que él lo pasaba fatal cuando me veía a mí tan entregado a aquel travestismo. Pero lo cierto es que llamaba mucho la atención, porque claro, el resto de los niños iban así muy de cualquier manera, tal. O a lo mejor había niños que tenían trajes un poco más currados, pero de repente había uno que se había vestido de mujer. Encima yo, de pequeño, tenía unas facciones que no podríamos definir dentro del espectro de lo masculino. O sea, yo era gordito, tenía unas pestañas larguísimas, unos ojos muy grandes y tal. Entonces, lo cierto es que no me costó mucho, ¿vale?, dar el pego. Y sí, y luego me lo pasé también ese año que ya se convirtió mi presencia durante unos pocos años más en las fiestas de Anya, se convirtió, bueno, prácticamente en un momento muy esperado.
O sea, te esperaban a que salieras disfrazado.
Y recuerdo que en unos carnavales me disfracé de Xuxa. Esto fue en Navidades. Y entonces, claro, esa ingenuidad, ¿no?, de los pueblos, pues recuerdo que pusieron carteles de esta noche actuará Xuxa. Y los niños se fueron allí pensando que iba a venir Xuxa de verdad. Y pues mira, pues resulta que era un adolescente gordo con peluca.
Me río, pero yo pienso en esos niños y niñas esperando a Susa y que aparezca Carlos Areces disfrazado, transformado y os prometo que yo creo que un poco dramático sí debió ser, ¿eh? No sé, ¿eh? Igual no. Pero bueno, en todo caso, tan divertido escuchar a Carlos Areces. Luego, esto me recordó un poco a cuando contó que fue a actuar con Ojete Calor a un garito y también pasó una cosa tremenda.
Era una discoteca pues como del Extra Radio y tal, donde la delincuencia se respiraba en el ambiente. Entonces, a las 3 de la mañana, alguien consideró que ya había suficiente gente como para que empezáramos el espectáculo o que teníamos que empezar ya porque si no, ¿cuándo lo íbamos a hacer? Entonces, a toda la gente, a todos los jóvenes empastillados que estaban allí bailando bacalao, pues de repente les cortan la música y de repente ven salir en el escenario a dos mamarrachos ataviados con aquellas pintas que llevábamos. Y yo temí por mi vida, te puedo decir. O sea, era una violencia. O sea, de repente se oían más los gritos de la gente diciendo fuera, fuera, que a nosotros cantando. Nosotros que cuando habíamos ido allí por la tarde habíamos dicho qué divertido y aquí vamos a decir esto y aquí vamos a decir lo otro. O sea, fuimos las cinco canciones que teníamos que cantar una detrás de otra, pegadas, sin nada. Yo recuerdo ver a alguien desde la pista de baile haciéndole a Aníbal el gesto de te voy a rajar el cuello, ¿sabes? O sea, era tanta violencia, tan desasosegante, tal horror, que yo salí de allí, pero con un sudor frío terrible. Curiosamente, a la salida nos pidieron nuestro primer autógrafo. O sea, dentro de todo aquel disparate que fue esa actuación, en la que efectivamente nos tiraron vasos, o sea, violencia, había dos pegándose, o sea, era un sitio muy chungo. Pues a la salida, probablemente el único chico que había ido a vernos de verdad, nos dijo, por favor, me firméis un autógrafo.
Nunca ese chico te ha dicho nunca, alguna vez en todos estos años algo. Porque
chica, es que no tengo redes, con lo cual no es fácil. Sí, pero sí, chico que viniste a pedirnos un autógrafo en un garito horrible de las afueras de Valencia. Si estás por ahí, pues nada, eso, fuiste el primero.
Por cierto, que me contó Carlos Areces que mocatriz no es una palabra que se inventaron ellos, sino que se la oyeron a un peluquero que se llama Olmo, y estuvimos también hablando de que igual Olmo tampoco se había inventado mocatriz, sino que venía de un antepasado suyo o lo que fuera, pero bueno, en todo caso ellos acuñaron o popularizaron esta palabra mocatriz, modelo cantante y actriz, que hoy muchos utilizamos en nuestro lenguaje, o por lo menos que entendemos si la escuchamos, ¿no? Sabemos a qué se refiere. Voy a pasar al resumen del programa que hicimos el lunes, que dedicamos a la palabra campaña. Invitamos al programa a Bernardo Ferrer, es agricultor valenciano que nos contó cómo ha afectado la dana en plena campaña del caqui del cítrico. También tuvimos con nosotros a Meana, que como todos los lunes vino a hablar de deportes y nos habló de las mejores campañas de publicidad deportivas. Recordamos, por ejemplo, un anuncio, un par de anuncios, y también una campaña que hizo el Betis, que sí, me gustó mucho que lo contara. Y recopilamos un montón de anécdotas en tiendas de campaña que nos contasteis en vuestras ondas de audio. Aquí el resumen.
Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levanta los olivos. Andaluces de Jaén.
Me gusta mucho ir de campiña, y vamos de vacaciones, naturaleza, mar, monte, juegos, tranquilidad, calma, paz, pero llámame fina, pija o viejuna, yo bungalow mobile home, ya no estoy para tienda de campaña. Cada cosa a su edad, todo tiene su época y su momento. De pequeña y de joven he ido mucho en tienda de campaña, pero ahora frío, calor, barro, viento, agua, deja. El verano pasado fuimos a Leturalme y no encontramos otro alojamiento, así que estuvimos en una tienda de campaña. Y otro día dormí con mis hijos en el patio en una tienda que mi marido y sus primos consiguieron con topegallos en los 80 en la caja de ahorros. Y ahora me quedo con la oliva, que estamos en plena campaña. Me encanta ser amigén recesivo de recolectora, cangrejos, setas, almendrucos y ahora la oliva. Aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos.
¿Quién levantó los olivos? Andaluces de Jaén.
En Chile, campañista es la persona que cuida de los animales, que permanece con ellos y procura que estén bien, que tengan comida y que tengan un techo para pasar la noche, y si alguno está enfermo, hacer lo imposible por su sanación. En España, los campañistas son los que hacen y participan en campañas políticas, los que se pasan ahora el día jugando a ver quién la tiene más larga, mientras el rebaño pasa necesidad y no sabe dónde cobijarse. Espero, pues, para ellos, que sus monstruos por lo menos no les dejen dormir.
Hacer los preparativos de cara al próximo verano con otras parejas que tenían hijos de la edad de los nuestros, llegar en dos o tres coches hasta Ordesa, en el Pirineo, los niños cansados pero con ganas de jugar, sacar de los coches las tiendas de campaña que había que montar, porque iban a ser nuestra casa para los próximos días, intentar que niñas y niños durmieran pronto para ver el amanecer, desayunar caliente, botas, mochilas y caminar hasta la cascada llamada la Cola de Caballo y volver de nuevo al camping, comer, cantar, jugar y así día tras día, año tras año. Esas han sido las vacaciones más maravillosas que hemos disfrutado en nuestra vida.
Yo soy agricultor a título principal. Mis explotaciones son de naranjas, sí, de diversas variedades y de clementinas y también de quequis. Y estos días, cuando estamos acudiendo al campo a ver allí, es que no sé ni lo que hacer, ni por dónde empezar, ni qué decirles en casa de cómo está la situación. Y solo tenemos que hacernos una fotografía en el mapa, sí, y pensar 75 pueblos desde Utiel hasta Cullera, la cuenca del Turia, la cuenca del Júcar, la cuenca del Magro, es decir, una dimensión catastrófica. Y luego, como tú muy bien has señalado, en el epicentro de la campaña de cítricos, que en la Comunidad Valenciana es una de las producciones más importantes por todo el volumen económico que ella supone, junto con la campaña del quequi, sin perder otros cultivos. Porque en un primer plano lo que hemos visto es el impacto directo de las aguas sobre las producciones, todas en el suelo. Y las que han quedado, con las lluvias persistentes y repetidas que hemos tenido, los hongos están entrando y están dejando caer hasta la naranja que no se ha visto perjudicada en un principio. Los quequis, lo mismo. A partir de ahí, esa fotografía es lo primero que vemos. Toda la producción en el suelo. No nos damos cuenta si hay infraestructura, si hay paredes rotas, si hay canales, sistemas de riego, bombas, maquinaria. Eso ya vendrá. Cuando vayamos a poner las instalaciones, veremos si funcionan o no, si faltan las gomas, si no están, si podemos acceder. Entonces, hoy en día, la fotografía es esa podedumbre junto con el barro de ese bien tan bueno que tenemos como son las naranjas y las clementinas junto a los quequis. Claro, esa es la fotografía.
Porque claro, Bernardo, nosotros estamos viendo, por ejemplo, cómo están limpiando las calles y eso lo vemos claramente. Llegan, limpian el lodo, apartan los coches, pero ¿cómo se limpia el campo?
Exactamente, pues el campo también se debe de limpiar, porque hoy en día nuestras explotaciones, que son de mercados muy exigentes, necesitan productos de muchísima calidad, con unos parámetros de calidad de los mejores del mundo, y eso nace desde la raíz, desde el principio, con árboles sucios, de tierra, de restos de maleza, etcétera, etcétera. No se van a producir las buenas floraciones, no vamos a obtener los buenos productos, y se tiene que limpiar también de la misma manera. Desde Abasaja, lo que estamos haciendo ahora es la limpieza de esos pueblos, de esas casas que son de agricultores. Esos 70 pueblos de la Comunidad Valenciana son pueblos de agricultores. Eso es en primer término. Y luego, acudir a las explotaciones, a ver cómo está el ganado. Hay mucho ganado ahogado. Luego no se les ha podido abastecer de piensos, no se les ha podido extraer la leche por las carreteras como estaban, intransitables, etcétera, etcétera. Pero ya no hablamos de cítricos y de naranjas, hablamos de aguacates. Hay mucho aguacate que en Valencia se está empezando a plantar, jóvenes plantaciones que se han visto perjudicadas. Y si nos vamos al interior, he visto campos de olivos y de almendros arrasados porque eran las zonas altas de Chiva, de Cheste, de Pedralba, de Godelleta, esas zonas altas donde la virulencia ha arrasado los campos. Hoy los agricultores allí no tienen ni los campos. Y luego en las zonas bajas, como las más próximas al mar, de Algemesí, Alcira, Alcudia, Carlet, Benifayó, Alginet, esas zonas, pues allí el agua ha hecho muchísimo daño porque aquí se recogen aguas abajo todas.
Imaginé poder tener el universo en un cajón, quitarle la piel al ego que arrastro, iluminar el cosmos. Nubes que antes parecían siempre negras, ahora son caleidoscopios en el centro de un volcán. Hazme creer que se puede vivir bajo tus normas sin sentir. Que no va a salir bien, no va a salir bien, no va a salir bien.
Pues nosotros que vamos mucho de camping y parece que somos expertos, este verano no pasamos por novatos. Resulta que había una chica que nos pidió ayuda para montar su tienda de campaña porque no sabía, era la primera vez que iba. Y cuando acabamos de montarla, la dije lo que tenía que hacer en caso de lluvia, poner el suelo de una forma para que no entrara el agua. Total, que se puso a diluviar y yo miré mi tienda de campaña y dije, va, no voy a subir el suelo, no voy a subir el suelo. Inundada totalmente, vamos, que no flotaban los colchones, las colchonetas, no sé por qué.
Justo mi madre me preguntaba ayer, oye, ¿cuándo empieza las rebajas estas? Sí, sí, esto del fraile, ¿cómo se llame? Y yo dándole vueltas hasta que caí. Mamá, ¿lo que te refieres será la campaña del Black Friday o qué? Mira, menuda risa nos hemos echado.
¿Puedo prometer y prometo o no?
¿Puedo prometer y prometo porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios?
No, este no. Entre tú y yo un diamante es para siempre. No, este tampoco. Ah, el algodón no engaña.
Ten con bioalcohol. ¿El algodón no engaña?
No, pues el turrón más caro del mundo.
1880, el turrón más caro del mundo.
Bueno, esté teniendo en cuenta las fechas que vienen, pero no. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
No sé, ¿qué importancia tiene el eslogan de una campaña, ya sea política o publicitaria? Y eso las marcas lo saben muy bien, hasta el punto de quedarse en nuestras mentes para convertirse en frases de culto. Y de eso el Faro sabe mucho, pero mucho, mucho. Y si no, que se lo digan a Paul Newman. ¡Ay, ay, ay, ay!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por favor, Paul Newman!
Luego hay una muy buena que yo creo que le hizo una magnífica campaña al Real Madrid y no era un anuncio del Real Madrid. Lo mejor o lo peor es que en redacción nos acordábamos de una frase del anuncio, pero sí, no sabíamos si anunciaba Fabada o qué.
Yo estaba convencido que era Fabada.
Vale, la famosa frase es la de ¿y qué? ¿Otra vez el Madrid campeón de...?
¿Y el Madrid qué?
¿El Madrid qué?
¿Otra vez campeón de Europa?
Vamos a escucharla y vamos a saber qué anunciaba.
Mateo va vestido de Superman, persiguiendo a un ministro. Está casado con una china.
Boyer con Preisler.
Y Franco...
Ruiz Mateos era el que iba vestido de Superman. Sí.
Me dijo usted que Franco había muerto.
Donde te lleve tu montero hace mucho que no ha llegado nadie.
¿Y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa? ¿No?
La gracia del anuncio es que es del año 1994...
y el Real Madrid no ganaba la Copa Europa desde el 66. Para aquel hombre, las primeras 6 Copas de Europa del Madrid fueron muy seguidas, pero no había vuelto a ganar otra. Entonces le llamaba la atención que llegara alguien y le preguntaba, bueno, me imagino que el Madrid ha ganado otra vez la Copa de Europa. La vuelve a ganar en el 98, 4 años después, y aquel anuncio, aquella campaña, vuelve a tener mucho éxito 4 años después de la primera vez.
Bueno, y lo bueno es que anunciaba un coche.
Un coche.
Un coche que llegaba hasta los lugares más recónditos, donde no llegaba nadie. Pero
es una buena campaña para el Madrid.
Sí, y una mala campaña para Mitsubishi, porque con los años nosotros pensábamos que anunciaba Fabada.
Solo
porque el que llega con el Mitsubishi está comiendo Fabada cuando se encuentra con este abuelo, que por cierto, este actor murió, este abuelo. El abuelo de él y otra vez el Madrid campeón, no sé qué.
Y a ver qué te parece esta campaña.
A ver.
Es un anuncio del Betis. En el anuncio aparece una mujer que trabaja limpiando el estadio del Betis. Concretamente, gran parte de los lugares donde están los jugadores. El vestuario, la zona cerca del banquillo. Entonces se ve a esa mujer con el uniforme y con el equipo de limpieza. El cubo, la fregona, está ordenando el vestuario. Y el que habla es un futbolista del Betis. Es Fabián.
¿Cuántos madrugones me he pegado por este club? Día tras día, la misma rutina. Que se lo digan a mi rodilla.
Todo esto son imágenes de la señora.
He visto pasar por aquí a grandes jugadores.
El discurso.
Me conozco este vestuario al dedillo.
Es compatible con un futbolista.
Sí, al final, pero es como si lo dijera la mujer de la limpieza, ¿no?
Pero es...
Eso sí, un trabajo muy sacrificado. 14 años haciendo lo mismo. Creo que no sabría hacer otra cosa. Pero es este escudo y me parece el mejor trabajo del mundo.
¿A que sí, mamá?
¿A que sí, mamá? Dice Fabián a la Chari,
a ver,
que es su madre y que limpiaba el vestuario de los jugadores del Betis. Y un día llegó a ser su hijo, la estrella del Betis.
Es muy bonito ese anuncio.
Hoy estrella del PSG. Estrella de la selección española, campeón de Europa en Berlín este verano y que tiene una vinculación con su madre preciosa, y en esta campaña de abonados del Betis quedó muy claro cómo era esa relación entre Fabián y su madre.
Y Chari es la mujer,
sí, sí, sí.
La madre es la protagonista de
correcto,
la anuncio.
Correcto.
Es que es muy bonito este anuncio, muy muy bonito.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea?
Mi penúltima noche en tienda de campaña la pasé en el camping Higueldo de San Sebastián, allá por los 90, que estaba inundado y nos obligó a montar la tienda en una zona inclinada, con lo cual pasé la noche dentro del saco serpenteando de abajo arriba. Y luego ya la última fue en Viella, donde nos cayó el diluvio universal, faltaba Moisés para separar las aguas. Así que pienso que hay una edad para todo. Y no digo eso de que mejor en un hotel, no. Como en la cama de uno no se duerme en ningún sitio.
La primera vez que hice el amor fue en una tienda de campaña. Y ni tan mal, nada que envidiar a otros sitios más glamurosos. Y en la piscina municipal de Ambuja, ciudad donde el viernes tuvo lugar la ventana, durante 2 años, en septiembre, yo solita colocaba mi tienda de campaña para realizar los exámenes en el instituto, porque el piso lo dejaba en junio. Magnífica experiencia, porque de vez en cuando me da un chapuzón y además me resultaba muy económico.
Yes, how many deaths will it take till he knows?
Yo no he ido mucho de camping y las tiendas de campaña que más recuerdo eran las que hacíamos cuando teníamos miedo y nos tapábamos con la sábana. Que no sé lo que pensábamos, si la sábana era un chaleco antibalas o nos hacía invisibles. Hay campañas de las que no se debería de hacer campaña. Y para campaña solidaria, aunque sé que alguno se va a tirar las manos a la cabeza, es pagar todos, pero todos, nuestros impuestos según nuestros ingresos.
Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar.
El Faro, con Mara Torres. En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
El martes dedicamos el programa a la palabra sintonía y volvimos a tener una farincronía porque estaba Julia, hizo una entrevista a la profesora de Relaciones Internacionales, Alana Mocheri, sobre la sintonía que han mostrado Donald Trump y Elon Musk, el jefe de Twitter o el de X, el dueño, y nos contaba que todavía no se sabía qué papel iba a jugar Musk en el gobierno estadounidense. Y unas horas después supimos que lo van a nombrar director de un nuevo departamento de eficiencia gubernamental. Bueno, pues en este programa también hablasteis muchísimo de radio y de vuestras sintonías de televisión, y Pelayo trajo al piano sintonías de programas, incluso de partidos políticos.
La definición del diccionario de sintonía es una señal sonora consistente en una melodía que marca el comienzo de un programa de radio o de televisión y que sirve para identificar y para diferenciarlo de los demás, ¿no? Y se aplica también a productos, a una marca, a un, pues en este caso, un concurso, ¿no? La sintonía, es, yo creo que todo el mundo conoce esta.
A ver. Estoy segura de que muchos oyentes la van a reconocer porque no sabes la cantidad de eurofans que tenemos entre los fareros.
Identificas inmediatamente esa música con un concepto, ¿no? Con un concurso de televisión, de canciones, europeo, y que es verdad que no ha cambiado no sé cuántos años. Personalmente lo agradezco mucho porque necesito como identificar algo en el mundo tan rápido y tan cambiante.
Algo que permanece.
Claro, es como tener, no sé, boyas en el mar, ¿no? Se agradecen que haya cosas que no cambien para por lo menos saber, ah, vale, esto es esto, ¿no?
Sí. Bueno, hay otras sintonías que traes reconocibles.
Sí, creo que todas son muy, 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 muy populares. Claro. Y porque los programas de televisión, pues bueno, la música es muy reconocible. Yo creo que todo el mundo reconoce esto cuando suena.
Con el pulso de repente estropearte lo bien que suena en el piano diciendo 1, 2, 3.
A mí es que me gustaba mucho de aquellos programas de televisión, no tanto la sintonía en la cabecera, sino durante el resto del programa siempre tenían como de fondo el...
Bueno, las dos que traes ahora son los himnos, las sintonías de los dos principales partidos.
Sí, que afortunadamente solo escuchamos cada 4 años, porque, bueno, así da tiempo a descansar, ¿no?
Thank you.
Yo no te niego que esta no, no sea bonita, ¿no? Pero no está tan extendida entre la gente. La gente no te tararea esta con tanta facilidad como te tararea la otra.
Yo creo que
Popular.
Sí, en este sentido el Partido Socialista no está a la altura musicalmente de la pieza de Manuel Pacho.
Magistral. A ver cómo suena piano. Otro hit.
Bueno, esto es Mozart ibérico, ¿no?
Estoy montada en bici ya, escuchando esta música, la de Verano Azul.
Tiene un peligro esto, y es que luego de repente no sabes por qué, pero mañana estás por ahí por la tarde silbando. ¿Y de dónde me ha venido a mí esto? Porque, bueno, es una de esas melodías que...
Y además una melodía que no sé si sabes que se popularizó hace unos años entre los adolescentes porque una canción la retomó. Se llamaba Verano Azul también la canción, entonces lo modernizaba, era como pum, 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 pum.
Ah, pues no, eso ya me lo perdí.
Ahora sí que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío, ay qué lío, tú me quitabas el frío, por tu curvita me guío, dice que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando, lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango.
Cada sintonía evoca un recuerdo, un momento, un lugar, una época. Desde la infancia, dibujos, series, la adolescencia, películas, programas de radio, no solo identificamos el programa o la sección, las sintonías están cargadas de nostalgia y son también banda sonora de nuestra vida, míticas e inolvidables.
Salió hace unos años un juego, cuando digo hace unos años digo hace 20 años, ¿vale? Un juego que te ponía la primera sintonía, los primeros acordes de la sintonía de cualquier serie de los 80 y los 90, pues no sé si te ponía como 3, 4, 5 segundos como mucho, y tenías que adivinar la serie que era. Y era súper divertido, porque además te sonaba los 3 o 4 segundos, te sonaba un mogollón, pero no terminabas de identificar la serie que era tal. Y nos picábamos tela, tela, tela con eso.
Cuando más edad tienes, es más fácil darte cuenta con los que tienes más sintonía. Compañeros de promoción, nos reunimos muchas veces a comer. Pues al final te sientas siempre con los que más sintonía tienes. Y cuando cuenta alguna anécdota alguno que tiene sintonía con él, te alegras aunque ya la hayas oído un montón de veces. A los otros no dejan ni terminar como somos.
Cuando vas a la montaña, acompañado, debes tener una buena sintonía con esas o esos acompañantes, porque en caso de emergencia, de accidente, de problemas, si no hay una buena sintonía, va a haber más problemas probablemente. Así que ve con gente que conozcas o haz por conocerles antes y así habrá buena sintonía a la hora de afrontar los momentos más duros.
Yo tengo muy buena sintonía con la gente alegre, dicharachera, simpática. ¿El motivo? Bueno, una amiga mía dice que es porque tenemos desórdenes mentales similares y me parece una definición perfecta. En cambio, no tengo ninguna buena sintonía con aquella gente que busca lugares comunes, encontrarse contigo en algún punto concreto para congeniar. Mira, no es necesario, si sale, sale.
Esta noche nos hemos preguntado de dónde viene la buena sintonía que tiene Trump con Elon Musk, el propietario de X, el antiguo Twitter, y hasta qué punto su apoyo ha sido determinante en estas elecciones. Alana, si viajamos unos años atrás, la relación de Musk con Trump no era especialmente buena, ¿verdad?
No, Musk es alguien que era demócrata. Bueno, parece que dijo que era muy centrista, pero votaba Obama votaba por Hillary Clinton y Joe Biden.
¿Y qué es lo que hace que Musk cambie tan radicalmente? Porque él llega a decir en 2016 que Trump no le parecía una persona adecuada para la presidencia. ¿Qué ha cambiado?
Parece que había varias cosas, pero sobre todo tenía un problema con Biden. Empieza porque no fue invitado a una cumbre en la Casa Blanca sobre los coches eléctricos en 2021. Y claro, es un poco como Trump en este sentido, que tiene un ego enorme, es muy, muy sensible. También estaba enfadado con regulaciones del gobierno y cosas de este tipo. Entonces, parece que fue tras comprar X o Twitter y luego lo cambió a X, que es cuando empezó a mostrar su apoyo para Donald Trump.
¿Su relación personal cómo empieza? ¿Dónde se conocen Donald Trump y Elon Musk?
Eso no lo sé. Es que la verdad es que no está muy claro, pero son dos hombres hiperfamosos y muy, todo muy, muy conocidos, y poco a poco han ido haciendo amigos.
O sea, ¿tú crees que no es solamente una relación de interés político, comercial, lo que sea, sino que entre ellos ahora mismo hay una amistad?
Bueno, eso es un poco difícil de saber porque tampoco sabemos lo que está pasando entre ellos, pero parece, es que lo que vemos es que Musk está pasando tiempo con Trump en Mar-a-Lago, en Florida, y bueno, es que estaba ahí cuando tenía esta llamada con Zelensky de Ucrania, y hay momentos, ¿no? Es que Musk hizo su primer evento de campaña con Trump el 13 de julio, el día que le disparó. Entonces él estuvo ahí, y entre el 13 de julio y el final de la campaña ha trabajado muchísimo para su campaña. Puede ser que es más de intereses para Elon Musk. Que claro, es que para él su negocio de SpaceX podría recibir, bueno, muchísimo contratos del gobierno bajo Trump. Pero tampoco, como Trump está muy en contra de los coches eléctricos,
claro.
Tesla, no, ya, yeah, eso no es tan seguro que va a salir bien.
En cualquier caso,
puede ser.
Lo que no puede optar Elon Musk es a ser sucesor como presidente porque no cumple con uno de los requisitos básicos. Él no nació en Estados Unidos.
No, nació en South Africa. Y entonces, bueno, yo creo que si entiendo bien, es el ciudadano de África del Sur y de Canadá y los Estados Unidos. Es ciudadano, entonces puede tener cualquier otro cargo político menos el presidencia.
Sintonizo con facilidad con cualquier persona que, aunque no piense como yo, dé su opinión de forma tranquila y respetuosa. No sintonizo con el que piense que cuanto más grite, tiene razón.
Supongamos que una relación amorosa es el dial de un aparato de radio. Pues nada, si la sintonía es buena, no cambias de emisora. Ahora bien, si la frecuencia no es del todo fina, en esa relación igual terminas buscando en el dial y sintonizando una emisora pirata. Me remito al faro entender del otro día. Al buen entendedor, pocas palabras y cuernos bastan.
Pues yo siempre sintonizo con la SER desde los 12 años, que me levantaba a las 6 de la mañana para ir a vendimiar y a coger aceituna en el pueblo.
El 27 de febrero del año 2010 yo viví una situación de emergencia estando en Chile, en Santiago precisamente, un terremoto de 8.8 en la escala de Richter, el tercero más potente de la historia en el mundo en aquel momento. Los teléfonos móviles no funcionaban y no sabéis lo que se agradece en aquel momento tener un pequeño receptor de radio por el que poder sintonizar una emisora.
Bukowski decía que hay fantasía que ni siquiera sabes que tienes hasta que entras en sintonía con la mente correcta y puedes ir al cielo sin morir. Pero yo no quiero hablar hoy de esa sintonía de Bukowski. Yo os quiero hablar de las sintonías que tenéis en el móvil. Por favor, ¿qué os pasa? Poneos al día, ¿no? Un poquito. Vale, que yo soy la primera que tiene la música de Ilustre Ignorante y es un poco cantosa. Pero, de verdad, a mí es que no me llaman. Pero, ¿habéis visto las melodías que tenéis? Es que son de vergüenza, de vergoña.
La historia de este temazo nos la contó Pelayo.
Bueno, esta en este caso la escribió Francisco Tárrega en 1902. O sea, es un guitarrista y compositor español. Y la cogieron de ahí. Él no sabe, no vio... en la que se montó con su melodía.
¡Ay, este pobre hombre de 1902, que se podría haber forrado, pero no!
¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecito, pobrecito!
Los que hayáis tenido este teléfono, os recordaréis escuchando la oferta de sintonías que había para elegir. De lo malo, lo mejor. Según avanzaba la década de los 2000, la sintonía esta famosa, el tininin, 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 tintin,
¡ole tú!,
se iba poco a poco demacrando. Y por fin llegaron los polítonos.
¿Qué pasó de...?
Y con ello, pues oye, llegaron las chorradas varias, que primero te hacían muchísima gracia. Y luego terminabas endemoniada.
¡Sácame del bolsillo!
¿Cómo nos debió hartar esto? Que ahora todo el mundo lleva el móvil en silencio.
¿Aló?
Hola, bebé.
Todos menos los políticos, que no son pocos los que han pasado un ratito bien apurado en ruedas de prensa, en el Congreso, en un mitin.
Jolines, vaya temita.
Escuchamos a Íñigo Barandiarán y a José Antonio Alonso con su clarinete.
Es de la contratación de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y disculpen esto.
También habla de que quizás haya que hacer algún tipo de... ha dicho textualmente el señor Puig. Algún tipo de... autocrítica, iba a decirlo el señor presidente cuando sonó el clarín. Pero bueno.
No pasa nada, es mejor eso que morirse.
Pero la reina indiscutible de las llamadas en mal momento es María Jesús Montero. Le pasó en 2021 en una rueda de prensa.
Reforma y por tanto sin impacto, perdón, sin impacto de algunas de las cuestiones.
Y un año más tarde, en un mitin en 2022, comprobamos que es una mujer de costumbres porque de nuevo allí estaba ella. Con su tango.
Que se provocó por parte también de la inacción de otros gobiernos, de los gobiernos del Partido Popular. Es mi madre. ¿Se la ha olvidado o qué? Se la ha olvidado, dirá. Tan temprano no puede estar en un mitin, dirá mi madre.
No me gusta madrugar, no me gusta.
Lo de su madre fue un puntazo, pero mejor fue lo del emérito en una audiencia con diversos grandes diplomáticos en 2011.
Yo tengo un teléfono un tanto... perdón.
Tengo un teléfono un tanto, decía. Un tanto no. Caballero, tiene un politono con la risa de un bebé.
Ay, Dios mío, si la vida es un rato, si hoy estamos y mañana no, si lo raro es vivir.
También pasó algo, digamos, ligeramente perturbador en Antena 3. Estaban dando las noticias cuando empezó a sonar la sintonía de Curro Jiménez en un teléfono.
El cambio de gobierno no ha servido tampoco para remontar en votos ni en consideración. Todos los miembros del gobierno suspenden, con una excepción, la del ascendido vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba.
Madre del amor hermoso, me estaré volviendo vieja, pero tampoco lo soy tanto.
Y Susana Griso tuvo cierta confusión con un grillo que no dejaba de sonar en plató y que resultó ser suyo.
Conocimiento internacional, este grillo...
Puede ser tu móvil incluso, a lo mejor.
¿Es mi móvil? Por favor, perdonadme. ¿Sabéis por qué tengo una alarma yo a esta hora? Insisto, ahora mismo...
Sí, la hora de la pastilla, a lo mejor.
Pues toma zasca.
9:38 en la península. ¿Sabéis por qué la tengo? Porque es la hora en la que yo habitualmente tengo que irme ya a plató.
Todas las alarmas son un espanto. Pero grillos para ir a currar... No sé, me parece cuanto menos curioso.
Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo.
El Faro, con Mara Torres. El Faro, con Mara Torres.
El miércoles dedicamos El Faro al verbo pasar. Uno de esos verbos poliédricos que nos encantan porque tienen muchísimas definiciones en el diccionario. El verbo pasar creo que supera las 60, creo que llega a 64, y entonces salen programas muy entretenidos y con aportaciones muy distintas. Hablamos con Eva Coscuyuela sobre una novela de Natalia Ginzburg, italiana, y también resolvimos una duda que dejamos pendiente el lunes, porque algunos de vosotros, bueno, Vandalita Ro, nos habéis preguntado en vuestras notas de audio qué es y qué lleva exactamente el paté de campaña, y llamamos a la persona que mejor nos lo podía contar, a Mikel Iturriaga, el comidista.
Tengo una pregunta respecto a campaña. ¿De qué está hecho el paté de campaña? Me he comido innumerables sándwiches de ese paté y no tengo ni idea de qué está hecho. ¿Alguien lo sabe?
Todo el mundo sabe de qué está hecho el paté de pimienta, el de atún o el de finas hierbas. Pero, ¿cuáles son los componentes del paté de campaña? ¿Quizá está formado por trozos de tela de la canadiense? ¿Puede que por cachos de un político despedazado después de un lapsus en un mitin en plena campaña electoral? Esta noche, en Equipo de Investigación, revelamos el misterio del paté de campaña.
Pues bueno. No está hecho de políticos, de trozos de políticos, no. No, a ver. El paté de campaña, el ingrediente fundamental es el cerdo. Es un paté que se hace con carne de cerdo, con grasa de cerdo también y sobre todo con hígado. Y se llama de campaña pues porque es un paté, o sea, es como los patés de hígado de oca o de ave son como más finos, pues este es un paté de campo, es un paté más tosco, ¿no? ¿Mm? Más, bueno, que se pican estos ingredientes, estas carnes de cerdo, se mezclan con diferentes especias, también se le puede poner coñac, algún tipo de alcohol, huevo, y se hace una especie de terrina con el paté. Pero vamos, el origen del nombre está relacionado con eso, que era un paté, como si dijéramos, poco fino, ¿no? O sea, más rústico.
Sí. Decía Vandalita, una de las dos oyentes que hablaban, que ella se había tomado sándwich de paté de campaña. Desde tu punto de vista, desde tu paladar, ¿lo tomarías en sándwich, lo tomarías como aperitivo, te harías un bocata? ¿Cómo?
Hombre, yo en sándwich lo veo un poco raro, me suena un poco raro un sándwich de paté, ¿no? O sea, sí que podría, igual en un bocadillo, pues sí, pero no sé, yo creo que es una cosa como tan contundente que yo la veo más para tomarla, pues no sé, si en una tostada, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y queda muy bien si le añades, pues como suelen hacer los franceses, si le pones algo, un pepinillo, algún tipo de encurtido... o también incluso con algo dulce, ¿no? Con una, con algún tipo de mermelada, por ejemplo, pues son patés que quedan muy bien precisamente por ese juego de contraste.
En un artículo que escribiste sobre este paté, precisamente el paté de campaña, decías que la dificultad era preescolar de patés. Yo puedo ser de este curso, yo puedo ser esta persona, preescolar de patés.
Sí, sí, sí. O sea, a ver, es que no necesitas gran preparación, ¿no? Y es una cosa relativamente fácil de hacer. O sea, al final es picar unos ingredientes, ponerlos en una terrina, vamos, mezclarlos con huevo para que la cosa quede amalgamada y, bueno, y hornearlos al baño María. Es que no tiene mucho más.
Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí.
El Faro, con Mara Torres.
Te propongo un plan, soy impulsiva pero me da igual. Conozco un sitio que te encantará, juguemos juntos a este amor fugaz. Quizá no nos volvamos a ver nunca, quizá mañana quiero cantar cumbia.
Qué difícil es pasar de lo que te dice el corazón a lo que dicta y aconseja el cerebro. Sepas que yo nunca pasaré de ti, porque siempre te llevaré en mi corazón.
San Pasando, que es gerundio. Pasando de ciertas personas y ciertas cosas, va pasando mejor la vida y el día a día. Conviene no traspasar los límites, por respeto, educación y por coherencia a los valores de cada uno. No dejéis pasar ciertas cosas, no merece la pena.
El primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí.
Si algo he aprendido en la vida, es a disfrutar del día a día, porque no sé lo que puede pasar mañana. Y algo que siempre he tenido claro es que la mejor manera de demostrar a las personas que queremos, que las queremos, es pasando tiempo con ellas. Al pasar tiempo con ellas disfrutamos y, bueno, esos recuerdos siempre te quedan en la mente.
Pues yo últimamente, no sé si son los años o mi circunstancia vital, no lo sé, pero últimamente estoy empezando a pasar de cosas que no puedo cambiar. No te puedes pasar la vida luchando contra aquello que no depende de ti el cambiarlo, pero de lo que no pienso pasar es de seguir luchando para defender la sanidad pública, porque defender la sanidad pública es defender la vida.
¿Qué pasa, tía? ¿Cuánto tiempo? ¿Pasas de mí o qué? No pasa nada. Lo estoy pasando un poco mal en este periodo y he descubierto que mi novio me ha puesto los cuernos. Y por ahí no paso, se ha pasado de la raya. Esta no se me pasará, le dejaré y pasaré página. Pásenla bien, como dicen en América, o pasadlo bien, como decimos aquí en España.
Pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí.
La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David.
Pues supongo que me pasó lo que a muchos en este conclave nocturno. Una noche me desvelé, apareció Mara Torres al otro lado de mis auriculares e hice mía esa canción de Luis Eduardo Aute de Pasaba por aquí, aunque en mi caso sí que tenía un teléfono cerca y tampoco lo pude resistir. Acabé enviando un audio.
No soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí. Pasa.
Lo primero en lo que he pensado es en una novela que comienza con la protagonista recordando un cuento chino que su madre le contaba cuando era pequeña para ayudarle a superar la muerte de su padre. El cuento dice que un emperador reunió a todos los sabios y les pidió una frase que pudiera usarse en todas las situaciones posibles. Y después de muchas deliberaciones, los sabios concluyeron que esa frase es «También esto pasará». Esta frase es la que da título a esta novela de Milena Busquet y me gustaría usarla para mandar un mensaje a todos aquellos que estén pasando por un mal momento para que sean fuertes porque también esto pasará. Y aquellos a los que la vida les esté sonriendo, pues que disfruten y aprovechen al máximo porque también esto pasará.
Pues fíjate, esta novela, «Todo esto pasará», de Milena Busquets, habría sido una opción. Yo he pensado que igual traes esta novela, que a mí me gustó, va sobre la muerte de la madre de Milena, ¿no?
Sí, pues mira, fíjate, no se me ha ocurrido, no he pensado en ella, no sé por qué, pero es verdad que podía haber sido muy adecuada también, claro.
Sí, pero bueno, la que has traído es adecuadísima, porque esta me la tienes que presentar, porque esta sí que yo no la conozco. Se titula «Y eso fue lo que pasó» y es de Natalia Ginzburg.
Eso es. Mira, es una novela que está escrita en 1947 y toda la novela es una confesión. Es como si fuera una larga carta que escribe la protagonista justo después de haber matado a su marido disparándole un tiro en la frente.
Vaya.
Tal cual.
Vaya, entonces,
nada más hacerlo, ella sale de casa, se sienta en un banco del parque, se quita la alianza del dedo y echa la vista atrás para recordar todo lo que le ha pasado en la vida desde que conoció a aquel hombre al que acaba de matar.
Ya sabes que siempre somos muy cuidadosas con intentar no destripar la novela al lector, pero ¿sí podrías decir o sí se puede decir por qué le dispara? ¿Se puede contar eso?
Sí, sí, mira, se puede contar poco del argumento porque es una novela muy breve que tiene poca más de 100 páginas, pero esto sí que lo podemos contar. Mira, la novela empieza con una escena doméstica muy normal. Está la protagonista y está preparándole la maleta a su marido que se va de viaje. El marido le ha dicho que se marcha porque tiene que hacer unas gestiones y que va a ser un viaje largo que más o menos va a durar un mes. Pero ella sospecha que en realidad se marcha con una mujer porque ella sabe que su marido le es infiel y no puede más y le pregunta directamente si se va con ella. Entonces le pide que le diga la verdad, él le responde diciendo que son imaginaciones suyas, que tiene mucha fantasía y todo esto sin dejar de hacer un dibujo que estaba haciendo en un papel, o sea, le da poquísima importancia. Así que ella cogió el revólver que su marido guardaba en un cajón del escritorio, lo miró a los ojos fijamente y lo mató.
¿Y qué se sabe o qué puedes contar de lo que había pasado en la vida de esta mujer para acabar matando a su marido?
Mira, lo que voy a contar está todo en la primera y segunda página, o sea que no desvelo nada que no deba, ¿vale?
Vale.
Los dos se conocieron 4 años antes de que empiece la novela. Ella era una joven maestra que tenía 26 años entonces y él era algo mayor, un poco más de 40. Entonces él empieza a cortejarla y al principio ella no le interesa nada, pero llega el verano, ella se va a casa con sus padres y cuando vuelve él no da señales de vida y entonces ella sí que empieza a echarlo de menos. Se da cuenta de que algo sí que le gustaba. Entonces, cada día que pasa y él no aparece, ella está como más desesperada por verlo, hasta que una tarde lo busca, se hace la encontradiza y bueno, pues retoman los paseos, las tardes juntos, etcétera. Pasa el tiempo y claro, ya ve que él no se decide a decirle nada. Entonces se lanza y se le declara. Le dice que lo ama, que está muy enamorada, pero él le responde diciendo que ha malinterpretado sus sentimientos porque él está enamorado de otra mujer con quien tiene una relación hace años, pero no pueden estar juntos porque ella está casada. Entonces, bueno, aún así acaban casándose, tienen una hija, pero él sigue sin quererla y pensando todo el rato en esa otra mujer, hasta que llega un punto en el que decide irse de casa, pues para, no sé si para intentar estar con su amante, pero entonces la hija que han tenido, que es una niña pequeña,
¿sí?,
enferma, muere, y él decide quedarse al lado de su mujer. Y aquí ya sí que paro y no puedo contar más.
Ya no puedes contar más.
Y no pasa nada si el mundo se acaba. Después de alejarme y tirar la toalla, después de perderme y encontrar la calma, me paso la vida subiendo montañas y no pasa nada si el mundo se acaba.
Yo no soporto a la gente que pasa de todo. Le dices, venga, vamos a ir a dar una vuelta, yo paso. Vamos a hacer una receta, yo paso. Pero a ver, hijo mío, ponle un poco de chispa a la vida. Que la vida es una, intenta aprovecharla. No sé, a ver, que un día tengas un mal día, ¿vale? Pero no estés todo el día amargado.
Y no pasa nada.
Pues de qué me gustaría pasar, pues de muchas cosas. Muchas cosas me gustaría pasar de a veces del trabajo, a veces de personas tóxicas por las que no merece la pena dedicar un segundo. Me gustaría pasar de cosas en general en las que no toca pensar en ese momento, pero no puedo, no puedo. Yo tengo alguna preocupación, yo tengo algo en la cabeza y no logro desconectar, y es que es increíble.
¿Da rabia que la gente no te deje pasar?
Sí, odio Madrid por eso. Me parece muy agobiante la ciudad en sí. Me agobia la gente corriendo a todos lados, que parece que te estresa hasta a ti.
A mí al contrario, a mí me encanta Madrid y no me abruma nada la gente, pero sí que es verdad que la gente que va con parsimonia no, me pone muy nerviosa.
¿Por qué? ¿Qué te pone nerviosa de este momento?
Pues por lo que ha dicho ella, que no te dejan pasar y a lo mejor tú vas con prisa y ellos, es como, no sé, un poquito de conciencia de la gente que hay al lado, ¿sabes? Ya está.
¿Sois personas que pasáis de todo? ¿O al revés, estáis pendientes de los amigos, de no, todo
sí,
lo que
sí,
pasa?
Estamos pendientes. Sí, sí, nos implicamos mucho en todo, en general, a todos, yo creo. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué no os sé. Sale esto?
Porque nos gusta que hagan eso con nosotras, entonces sí. Como que nosotras también lo hacemos.
¿Qué pasa si ves que no te responden de la misma manera?
Pues a ver, yo creo que precisamente porque somos así tan implicadas, luego nos pasa eso, que se aprovecha mucho la gente, tiende a pasar eso, pero bueno.
Cuando ves que, pues, por ejemplo, un colega pasa de ti, oye, quedamos el miércoles para tomar algo, sí, sí, se le olvida, ¿no? A pasar de ti, básicamente. ¿Le ponen la cara larga o dices
sí? No, yo se lo digo.
¿Tú se lo dices?
Sí, yo se lo digo, yo lo sé decirlo.
Si
sí.
Te comprometes, te comprometes y punto. Entonces,
¿esas cosas es mejor sacarlas o a veces decir, bueno, vamos a perdonárselo?
Hombre, se sacan, pero se hablan y se perdonan.
Sí, justo. O sea, se habla bien, pero sigue, porque luego si no te queda la espinita y se saca más tarde y es peor.
Pasar de alguien para llamar su atención. ¿Esto funciona, no funciona?
Sí, pero no. Sí, sí, pero sí, la funciona. Persona a la que le funciona eso, con la que funciona eso, no merece la pena. Porque al final, cuando a alguien le gusta de verdad y se ve con algo a largo plazo, siempre va a estar ahí, va a estar pendiente y se va a entregar. O sea, y si necesitas pasar de él o necesita que no le des atención para eso, no está preparado para una relación. A lo mejor para otra cosa sí.
¿Tú alguna vez lo has hecho?
Sí. O sea, por eso, porque muchos chicos con los que yo me he cruzado han necesitado eso. Cuando pasabas, volvían. Es inmadurez que hagan eso, entonces no merece la pena.
El Faro, con Mara Torres.
Si te encuentro, gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra.
El jueves dedicamos el programa al verbo ver que, atención, no había salido todavía. Hemos tenido que esperar a inaugurar y a llevar ya bien andada la séptima temporada para dedicar un programa entero al verbo ver, y aún así, claro, 2 horas y media se nos han quedado cortas. Pero estuvimos hablando con Antonio Lucas. Y llamamos también a Guillermo, que ya sabéis que es nuestros ojos en Paiporta, nuestro faro en Paiporta, y hemos quedado con él en que todas las semanas le vamos a llamar hasta que Paiporta esté prácticamente como estaba antes de la tragedia. Así que nos estuvo actualizando cuál es la situación ahora y también cómo ha quedado tras las últimas lluvias de esta semana. Y luego todas vuestras notas de audio que nos siguen entreteniendo y divirtiendo muchísimo.
Si te encuentro, gritaré. Prefiero verte que ganar la guerra. Levántate mi corazón, escondiste a la sombra de la sierra. Veo un circo lleno de payasos que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos. Veo caballos que son de hojalata, veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata. Hace noche mi barco en tu puerto, pero prefiero flotar a caminar como un muerto.
Frases que te puedes ahorrar, porque ya estoy yo bastante irritada. ¿Ves? Te lo dije. Muy bien, te doy un premio. ¿No lo ves? Lo tienes delante de tus narices. Pues dámelo tú. Pero como no lo has visto, si lo veo, no me tropiezo. Comentarios que no lo vemos, pero están de más. Piensa, y si no aporta, apártalo.
Te escondiste a la sombra de la sierra.
Voy por la calle con las gafas de sol puestas, que con mis ojos azules no puedo ir sin ellas. Y oigo, ¡Carmen! ¿Dónde vas? Digo, hija, es que con el sol de frente no veo ni gorda. Y dicen, bueno, para lo que hay que ver, que yo pienso enseguida. Sí, sí, y para lo que hay que oír, ¿qué? Tanto júbilo para luego decir, a ver si nos vemos. Que ya se sabe que eso significa, si te he visto, no me acuerdo.
Quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena.
A estas alturas ya todos sabemos la diferencia entre el verbo ver y el verbo mirar. Yo puedo estar mirando una cosa y estar pensando en otra cosa. Sin embargo, cuando veo, estoy percibiendo, oliendo lo que estoy viendo. Así que me gustaría preguntarle a la gente que vive en un país hispanoparlante por qué ellos utilizan la expresión ¿qué me ves? O qué ves, en vez de decir por qué me miras y qué miras. A ver si alguien me lo puede aclarar. Otra cosa, mi madre siempre me decía que no hay más ciego que el que no quiere ver, y eso es una verdad como un templo. El que no quiere, no quiere, por mucho que insista.
Hay expresiones andaluzas que se están perdiendo y que para mí son maravillosas, como es mesterbé. Es mesterbé la que ha caído. Una expresión andaluza derivada de es menester ver, expresión que se usa para enfatizar cuando algo merece la pena. La decían mis mayores, cuando algo les sorprendía o querían ponerle ironía o importancia a eso. También, fíjate tú, qué expresión, de fíjate tú. Y ya sabéis, si no quiere ver, no le encendáis la luz.
Ver, no ver. Esa es la cuestión. No hay forma de que mis estudiantes entiendan que ver no es como leer o creer. ¿Y la diferencia entre ver y mirar? En teoría, vemos porque tenemos ojos, un acto involuntario. En cambio, mirar es un acto voluntario. Pero entonces, ¿por qué decimos ver una peli y no mirar una peli como en italiano? Habráse visto estos españoles, no hay quien los entienda, no se les ve venir.
Me gustaría que pusiéramos un poco en valor... que ya sé que lo ponemos todo el tiempo, ¿no? Y lo ponéis todo el tiempo. Pero el trabajo de los bomberos, de los militares, de los voluntarios, es decir, los frutos que está dando ese trabajo. Entonces, ¿hay alguna calle, por ejemplo, Guillermo, en Paiporta, que tú ahora pases y la veas limpia?
Pues justamente la mía, hoy mismo, unos efectivos de Extremadura, fíjate tú, han podido despejarla y ya se ve el asfalto y las marcas de aparcamiento de antes. O sea, justamente hoy la mía la han podido despejar a un poco como estaba antes.
Cuando
pero
dices,
va un poco por zona.
Mira, cuando dices que se ven las plazas de aparcamiento, es que se ve la pintura en el asfalto, ¿no? O sea, está limpia hasta el punto en el que si había rayas verdes, azules o blancas, se ven.
Sí, quedan unas pocas manchas de barro, pero más o menos la han podido limpiar con agua a presión, lo cual, por lo menos la mía. Desde aquí veo ver la avenida Maestro Serrano, está un poco más embarrada, continúa como está ahora, sí. Pero bueno, desde el sábado pasado sí que hemos podido observar una mayor presencia de maquinaria pesada, se han podido llevar muchos más coches, sobre todo material que había en las calles, muebles, barro y demás, todo eso desde el sábado se ha visto mucho más movimiento de maquinaria pesada y está el pueblo, la verdad, mucho más despejado en ese aspecto.
Vale, ¿y los niños han vuelto al cole?
De momento aquí no. Hay varias poblaciones de la zona que no se vieron afectadas, que sí que ya han vuelto y tal, pero de momento las poblaciones afectadas aquí en Paiporta de momento no, porque claro, están trasladando todo lo de los institutos que se convirtieron en supermercados y enfermerías improvisadas a otros locales. Entonces en el proceso aún no se ha podido, porque además hay muchos profesores que están afectados, entonces de momento aún no.
Nada, entonces cuando tenéis que bajar a por algo, ¿seguís yendo a estos puestos improvisados?
Sí, seguimos yendo a los mismos sitios o te tienes que ir fuera del pueblo o con el autobús o con las pocas personas que pudimos salvar el coche.
Eso te voy a decir porque habrá posibilidad de salir del pueblo para ir a Valencia o a zonas que no estén tan afectadas. Pero claro, mucha gente no tiene coche.
Claro, por eso mucha gente tiene que ir con el autobús, que al principio fue un poco caótica la organización, pero ahora ya se ha regularizado. Y nada, lo que encuentras aquí en el pueblo de comercios como tal son esos mercadillos improvisados.
Me contabas que hay un montón de comercios que no iban a volver a abrir. O sea, no solo ahora mismo seguís sin poder comprar nada ni poder acercaros a ningún sitio porque no hay nada abierto, porque todo estaba en los bajos, así que están inhabitables, por supuesto. Pero me decía Elena que le habías contado que hay gente que no va a volver a abrir sus negocios porque ya no le merece la pena.
Efectivamente, realmente es así. Hoy me he enterado y tal de un negocio, el único fotógrafo que había en el pueblo que pudo abrir su tienda cuando aquí tocó el gordo de la lotería en 1989 y ahora, claro, su bajo era totalmente destrozado y no tiene cómo volver a abrir el negocio. Y además es un poco, es el factor común entre todos los que no van a abrir, que la edad de las personas que lo llevaban eran 50, 60 años, entonces la mayoría de la gente está diciendo pues no voy a volver a abrir porque lo vuelvo a abrir, me jubilo ya. Se está pasando con esa tienda de fotografía, con panaderías, negocios de toda la vida, vaya.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor, ver la vida. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que
mira, a ver, yo he estado loco siempre por ver todas las capitales de Europa, la cual me quedan 5 o 6 nada más para ver. Y en un año he visto Roma, Berlín, Viena estuve también este año. Y he visto todo, el Brandenburg Gate, lo que queda del muro, en fin, en Roma, el Vaticano, el Coliseo. También he estado arriba de la Torre Eiffel, en la Acrópolis. Y eso es lo que quiero ver, los restos de capitales que me quedan en Europa. Es más, el mes que viene, dentro de 3 semanas, me voy a Praga.
¿Ver teatro o leer teatro? Esta es la cuestión. Yo acabo de ver una obra que se llama El dilema del corcho, de Pacho Tellería. Está interpretada por él mismo y por Ramón Barea. Y yo la quiero leer. La he visto, me ha encantado, me ha hecho reflexionar. Es muy profunda, es muy interesante, políticamente hablando. Pero yo la quiero leer. Yo he visto parte del teatro de Arniches, pero me lo he leído todo. Y la verdad es que leyendo teatro se quedan muchas, muchas más cosas, muchos más mensajes.
Ver para creer. De lo que no veas nada creas, o incluso de lo que veas la mitad creas. Claro que ahora con la inteligencia artificial, aunque lo estés viendo, ponlo en duda. Saramago, en el ensayo sobre la ceguera, de una manera distópica nos habla de la falta de visión social. Y yo me pregunto, ¿distopía o premonición? En fin, como nos deja ver Mateo 13:13 en esa novela que le gusta tanto a nuestra concostrina, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Dicen que con la edad no puedes ver de cerca y necesitas gafas para leer, pero ves de lejos a los tontos venir a mil leguas. Eso es cierto, porque ver es la capacidad de percibir el mundo, pero mirar y ver bien es la capacidad de entenderlo.
Pues yo siempre digo que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y lo digo por lo que ha pasado ahora últimamente con las elecciones en Estados Unidos, que haya ganado un tipo psicópata como Trump, te hace pensar qué pasa con los americanos. ¿Es que no ven? ¿O es que no quieren ver? ¿O es que, bueno, yo sé que la mentira vuela con alas mientras la verdad va arrastrándose, pero caray, usemos un poquito el sentido común y busquemos la información y estudiemos al personaje como Feijóo, ahora poniendo a España en jaque cuando podemos tener una representación en Europa. Estos que van de patriotas, pero es que la gente no lo ve. No lo ve porque la mentira tiene más fuerza que la verdad.
Vamos a ver cuando es en este sentido, ¿no? En el de vamos a hacer algo juntos, vamos a ver a alguien juntos. Es muy curioso porque lo que vamos a ver realmente no es lo mismo. Es muy divertido. El mar que tú y yo podemos quedarnos contemplando no es el mismo mar para ti que para mí, aunque sea el mismo Mediterráneo y la misma orilla, por decir, ¿no? El mismo Atlántico y la misma orilla. Porque ese vamos a ver algo juntos es vamos a ver lo que tú ves de lo que yo veo y lo que ves tú de lo que veo yo. Que es muy bonito, porque el compartir ese momento de mirar hacia un lado, pero la emoción que te llega a ti es distinta a la que le llega al otro, y el combinar, eso es como cuando vas a una obra de teatro, vamos juntos al teatro, pero a la salida comentamos la obra de teatro y probablemente los matices tuyos no son los míos, pero se complementan.
Yo, ¿sabes cómo llamo a eso? Y además es que utilizo bastante esta expresión y este concepto. Yo lo llamo la pantalla partida. Es decir, dos personas están experimentando lo mismo, o aparentemente, pero cada uno tiene una idea completamente distinta. Entonces yo siempre lo llamo pantalla partida. Es decir, cada uno ve una realidad distinta ante la misma situación o circunstancia.
Claro, porque es que ver es algo muy particular. O sea, ver es algo muy propio que tiene que ver con tus
expectativas.
Con tus expectativas, con tus deseos, con tu contexto, ánimo en ese momento. Sí. Claro, sí, el ánimo que tienes en ese momento es importante. También con tu estado físico. Claro, ver no es solo el ejercicio de poner los ojos o arrojar los ojos hacia algo o hacia alguien. Ver es sentir o entender o descifrar lo que tienes delante. Y para eso, las condiciones que uno tiene en ese momento o que tiene en ese periodo de su vida son fundamentales. Por eso hay películas que cuando las vuelves a ver dices, ay caray, ya no. Y dices, no, es que se sostiene mal en el tiempo. No, es que tú probablemente ese tiempo lo has dejado atrás. Sí, o al revés. Sí, sí.
Es la base de la diferencia entre mirar y ver.
Claro.
Mirar y que se corresponde también con oír y escuchar. Es decir, cuando tú estás viendo, estás mirando más allá de lo que ves.
Eso es.
De lo que ve en tus ojos, ¿no?
Efectivamente, mirar es un ejercicio más pasivo.
Más físico, más físico.
Más físico, más circunstancial. Es un ejercicio natural del día a día. Pero claro, el ver ya requiere una apropiación de lo que estás mirando. Detenerte ante lo que estás mirando. Algo en lo que miras.
De hecho, a ver, para explicarlo de una forma que lo entiendan, por ejemplo, nuestros oyentes de Japón, que están en el Cervantes en Japón.
¡Qué maravilla!
Nunca podrías decir, pero no ves que te está tomando el pelo. O sea, perdón, tú nunca podrías decir, pero no miras que te está tomando el pelo. Tú dices, pero no ves que te está tomando el pelo. Que es algo que va más allá de mirar.
Claro.
Es decir, interpretar.
Está muy bien ese ejemplo que has puesto, porque el no ves que te está tomando el pelo, es decir, pero no eres consciente. Claro, tú mirando no eres consciente, tú miras como respiras, pero no te planteas que estás respirando. Eso igual es. Que no te planteas que estás mirando. Pero cuando te dices, no ves que te están tomando el pelo, claro, no eres consciente, no te estás dando cuenta. Ahí es cuando ver se convierte en un verbo mucho más grande, ¿no? Mucho más complejo.
Y entonces, es muy bonito. Una vez que estamos ya dentro del jeroglífico, ahora vamos a la segunda parte, al mira a ver.
Ah, eso es genial.
¿Cómo lo entendemos?
Claro, es que
mira a ver dónde están las llaves.
Claro, es como una insistencia del mirar, ¿no? Claro, mira a ver dónde está el reloj. En verdad lo que quiere decir es que busques bien, que te fijes, ¿no? O sea, mira a ver si el puchero va bien, es decir, si lo que hay en el fuego, es decir, es percátate, observa con atención, vigila incluso. Es una expresión, yo creo que solo se da en el español, que es mira a ver. Que es como dos veces mirar, con lo cual, si dos veces mirando no has visto, es que ya, chico, por donde mires no ves.
Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos ver. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver,
Déjame ver cómo me ven tus ojos, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.